La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain.
Gloria de España, glorias de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay, con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de las glorias de España, ¿vale?
Hechos canción, gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
Muy buenos días, amigos. Les damos la bienvenida a un encuentro más para la comunicación aquí en la 970 Universal. Les habla Mario Corrales y seguiremos reviviendo hoy las glorias de España, ¿vale? Con motivo de la fecha 12 de octubre, el domingo anterior, les contamos sobre la visita que hicimos a las carabelas de Colón y dejamos una segunda parte para hoy referida al lugar donde Colón se abastecía de comestibles y principalmente de agua. Era precisamente en la isla La Gomera, en Canarias, y allí estaremos en instantes. También hemos preparado un breve relato del regreso de Colón, donde antes de llegar a España pasó por Portugal y hasta lo llevaron preso. Todavía no sabemos muy bien por qué fue, pero lo vamos a averiguar. En el programa de hoy lo vamos a averiguar. Pero antes de eso le hacemos un avance de lo que tenemos para compartir hoy, 22 de octubre, en Glorias de España, ¿vale? La geriatra Natalia Lladó, desde Española Hogar, nos recuerda hoy que es octubre rosa, el mes de la concientización a nivel mundial sobre la detección temprana del cáncer de mama. Muy importante tema y lo va a desarrollar. Anoche estuvimos en el Centro Pontevedrés festejando su 65 aniversario y el viernes estuvimos en el Patronato de Cultura Gallega festejando su 59 aniversario. Todo esto lo pueden revivir allí en españavale.com. En el segmento deportivo nos informará Roberto Varela. Nos trae lo más relevante en el fútbol gallego y también de la selección española. Esta noche, en la sala Nery Goitiño, habrá un importante despliegue de gaiteros. Está como invitado especial Ancho Lorenzo. Se lo recomendamos y más adelante le explicaremos de qué se trata. Más que nada, es el 20 aniversario de la banda Irmandades. Pero ahora vamos a comenzar a desarrollar nuestro viaje. El domingo anterior les narrábamos el primer viaje de Colón a América y sus vicisitudes, principalmente sus equivocaciones que le llevaron a tocar tierra en la actual República Dominicana pensando que llegaba a las Indias, seguramente. Un error de cálculo y subestimar el tamaño del océano Atlántico y la urgencia por ver tierra luego de 10 semanas a bordo de las carabelas. También les contamos de que tenía que comer de noche la gente, los tripulantes, para no ver los gusanos en sus comidas, que se le pudría el agua. Las naves partieron de Palos, de la frontera, el 3 de agosto de 1492 y se dirigieron a las Canarias, donde se tuvo que arreglar el timón de la Pinta, pero principalmente querían allí repostar agua y víveres. En la escala en Canarias que se hizo en cada uno de los 4 viajes colombinos, renovaban el agua fresca y la leña en Canarias. Una alimentación con bastante carne y pescado salado requeriría mucha agua, también se tomaba vino y agua, por supuesto. Existe un sitio llamado La Aguada, que por su ubicación en la isla La Gomera y por tener allí un pozo de agua potable bien cerca del puerto, era sin duda el lugar indicado para el acopio del líquido elemento.
Y ya hemos desembarcado en La Gomera. Es una de las islas del archipiélago canario. En esta especialmente se abasteció de agua en 3 ocasiones Cristóbal Colón. En el 1492 se habituó de agua y de carne. En el 1493, viaje de la colonización. Y luego en el 1498, en su último viaje. En las tres ocasiones, Cristóbal Colón y su tripulación pasó por esta casa. Se llama La Aguada, porque en el centro de su patio existe todavía el pozo donde extraían el vital elemento.
Sí, por supuesto, si hay algo fijo, es que pasó tres veces por aquí. Como es muy fácil comprobar, a 200, 300 metros de aquí, la bahía ofrece unas condiciones excepcionales. De hecho, es el mejor puerto natural de Canarias. Y esta, al ser la antigua casa de aduana, era un edificio oficial y era, evidentemente, a 400, 500 metros de distancia, el pozo más cercano del mar. O sea, aunque no esté probado, lógicamente el agua la habrá cogido aquí, primero por ser un sitio oficial, por así decirlo, y segundo por estar más cerca de la bahía, ¿no?
Esta isla de La Gomera había sido entonces elegida por Colón como lugar estratégico para reportar agua y víveres. Pero para Colón, el lugar más agradable de la tierra, según lo confirma el testamento de su hijo Diego, era la Española, o sea, la República Dominicana. Allí él manifestó su voluntad de reposar luego de su muerte.
Está visto que desde ese punto partieron supuestamente hacia América. Increíblemente, hoy día los grandes transatlánticos hacen ese mismo periplo 531 años después, solo que ahora lo hacen en 5 días y la travesía en aquel tiempo era un mes. Pero había quedado Colón en la Española, actual República Dominicana, tratando de transar con el jefe de los taínos que le permitiera quedar allí a un grupo de tripulantes de la Santa María. Saben que la Santa María se destruyó con un huracán y utilizaron los restos de la Santa María para hacer un pequeño fuerte, mientras él regresaba a España con las otras dos naves. Hemos preparado un breve relato del regreso de Colón, donde antes de llegar a España pasó por Portugal y hasta lo llevaron preso.
La nau Santa María, la principal embarcación de la expedición de Cristóbal Colón, encalló en la Nochebuena del 1492 en la isla de Santo Domingo, actualmente República Dominicana. Tras el encallamiento, los restos de la nau Santa María fueron desmantelados y utilizados para construir un pequeño fuerte llamado La Navidad. Algunos de los tripulantes de la Santa María se quedaron en la isla para establecer allí una colonia, mientras que Colón y los demás marineros regresaron a España en las otras dos embarcaciones de la expedición, La Niña y La Pinta. Colón debía regresar para informar de su encuentro a los reyes y dejó en la Española un grupo de castellanos como colonizadores del lugar. Hubo conflictos entre los colonos españoles y los taínos. Se produjeron varios enfrentamientos violentos entre ambos grupos. Algunos españoles murieron en el ataque y otros fueron tomados prisioneros y luego ejecutados. Estos conflictos se deben a una mezcla de factores como las diferencias culturales, la lucha por los recursos y la forma en que los colonos españoles trataban a los indígenas. Es importante recordar que la conquista y colonización de América tuvo consecuencias trágicas para las poblaciones indígenas. El 16 de enero de 1493, Colón emprende el regreso. Las carabelas Pinta y Niña abandonan la Española con rumbo a España. Según las casas, Colón ordenó a los castellanos que se quedaran en la isla y que acatasen lo que dijera el cacique Huacanagari y no saliesen de sus dominios. En La Niña se embarcaron varios objetos recogidos en la expedición, así como 10 indios, dos de ellos hijos de Huacanagari. Colón decidió llevar consigo a dos jóvenes taínos llamados Diego y Francisco, que eran hijos de Huacanagari. se cree que esto fue parte de su plan para enseñarles el idioma y la cultura española, con la intención de usarlos como intermediarios y colaboradores en futuras expediciones y posibles encuentros con los indígenas. Llevándolos consigo también podrían ser presentados ante la corte española, mostrando la supuesta buena voluntad de Colón hacia los nativos de las tierras recién descubiertas. Las naves se separan por una tempestad. El 14 de febrero de 1493 en alta mar se cruzaron con una fuerte tempestad que estuvo a punto de hacer naufragar las embarcaciones. Los temporales habían separado a las dos carabelas. Eso de la tempestad lo ponemos entre comillas, porque bien sabemos que Colón quería pasar por Portugal antes de regresar a España para conseguir apoyo y financiamiento para otros viajes. La Pinta fue la primera en regresar a la península ibérica, arribando a Bayona, en Galicia, probablemente hacia finales de febrero de 1493. Martín Alonso Pinzón escribía varias cartas con el descubrimiento a distintos puntos de España y, por supuesto, a la corte, que se encontraba en Barcelona en aquel entonces. Y esta noticia llegaría a la corte el 4 de marzo. Tras esto, Martín Alonso Pinzón partirá con la Pinta rumbo a Puerto de Palos. Por su parte, la niña de Colón sufría un desvío hacia Portugal, aparentemente al que llamó involuntario. A causa del temporal, Colón se ve obligado a atracar en las Islas Azores, a 850 millas de Portugal, y allí Colón es arrestado y liberado posteriormente. Luego vuelve a salir y, a causa de otro temporal, termina atracando en Lisboa el 4 de marzo, donde se entrevistará con el rey Juan II de Portugal y le informará de su descubrimiento. El día 4, Colón escribía una carta a los reyes católicos que llegaría a la corte el 20 de marzo, 16 días después de la de Pinzón. Tras su encuentro con el rey de Portugal, Colón leva anclas en la Niña, en Alhandra, cerca de Lisboa, el 13 de marzo. Navegó por la costa de Portugal y luego por la costa de Huelva hasta el puerto de Palos, donde llegó el 15 de marzo, según dice el diario. Allí culminó el primer viaje de Colón a América, aunque ese nombre de nuestro continente fue en honor a Américo Vespucio, en 1507, que se le llamó América.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva.
Qué hermoso Nino Bravo, lo vamos a dejar. Si tenemos tiempo en el final, les prometemos escuchar el tema completo. Bueno, hemos hecho una síntesis, por supuesto, de esto de Cristóbal Colón, y le habíamos dicho al principio que lo único que no nos quedaba muy claro era por qué lo habían llevado preso. Pero si le vamos a pedir permiso a nuestro operador, y vamos a hacer una desprolijidad aquí en la radio, vamos a pedirle a nuestro sábelo todo. ¿Sabe que tengo un colaborador aquí? Es un fiel colaborador que se llama, yo lo llamo sábelo todo, pero es una inteligencia artificial. Y le vamos a preguntar, ¿por qué llevaron preso a Colón, a Cristóbal Colón, al regreso a Portugal? A ver qué dice.
Cuando Cristóbal Colón regresó a Portugal luego de su primer viaje en 1493, fue arrestado y detenido. La razón detrás de esto fue en parte porque había incumplido el acuerdo que tenía con Portugal. Colón originalmente había solicitado apoyo financiero a Portugal para su expedición, pero luego encontró patrocinadores en España y decidió emprender su viaje desde allí. Portugal sintió que Colón había traicionado su confianza y, por ende, fue arrestado a su regreso. Sin embargo, posteriormente fue liberado y pudo continuar con sus exploraciones.
Muy bien, la verdad que sábelo todo realmente nos ayuda y mucho siempre en estas cosas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a continuar con España Vale, perdón, Glorias de España Vale, porque tenemos mucha más información para compartir. No se vayan, en instantes ya continuamos.
Cuando en 1853 fundamos la primera mutualista de Uruguay y de América, no pasamos a la historia. Pasamos al futuro. Por eso hoy contamos con el complejo sanatorial más grande del país, modernas salas de emergencia de adultos y pediátricas, la más alta tecnología disponible y la atención humana y profesional que solo 170 años de confianza pueden ofrecer. Pensá en el futuro de tu salud. Asociate. Asociación Española. 170 años construyendo confianza. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan Sándale y Curapié. Curapié, el placer de caminar, de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsora, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Ruedas el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida. El día a día es la energía del Uruguay. Ruedas el caucho, siempre dispuestos a una gauchada. Ruedas el caucho, a solidarios no hay otro igual.
Rueda
que rueda
Uruguay. Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Reduzca los gastos comunes y aumente la seguridad de su empresa o edificio. Monitoreo en tiempo real, videovigilancia y portería remota Spotter. Recibimos correspondencia, proveedores, emergencias y visitas. Portería virtual Spotter. Máxima tecnología en seguridad. Spotter.com, teléfono 2-602-8696.
Taller José Vidal e Hijo Sociedad Anónima. Reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, San John y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603.
Soy María Noel Marrone y te quería contar que Familia es el servicio de acompañantes que ofrece soluciones que se adaptan a vos. Planes familiares e individuales, en sanatorio y domicilio. Te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Te cuida con el personal más cálido y amable. Te acompaña con una coordinación ágil y simple. Elegí Familia Acompañantes. 2 meses gratis, 4 meses con 50% de descuento y 8 meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234.
Bien, amigos, gracias por esperarnos. Estamos escuchando la música de Cien Gaiteros. Se llama Aires de Pontevedra este tema. Están llegando todos los Cien Gaiteros a Pontevedra en procesión, tocando. Y esta música es porque vamos a seguir haciendo un repaso de las celebraciones de las instituciones españolas. Y estos 100 gaiteros que vienen llegando son para recordarles que hoy mismo, domingo, a las 19 horas, la banda de Irmandades va a celebrar sus 20 años. Lo hará con una gran gala en la Sala Nelly Goitiño a las 19 horas. Y tienen una cita allí con lo mejor de la música gallega, de la mano de la banda de gaitas Irmandades. Desde Galicia también llega el gran gaitero Ancho Lorenzo. Las entradas están en venta por Ticantel o en la misma boletería las pueden adquirir desde 400 pesos. Es una buena forma de celebrar estos 20 años de la banda de Irmandades. También pueden encontrar en nuestro sitio web cuando celebramos los 10 años de la banda de Irmandades. Hay un gran video allí colgado en hispaniavale.com, muy lindo. Bueno, les contamos también que en otro orden de cosas se entregaron los diplomas de obradoiros de danza, canto y música en el Centro Gallego. La polifacética profesora May de la Peña Costas, que vino desde Nigrán a dar los cursos para la Junta de Galicia, ha recibido el cariño de todos y habló para Glorias de España, ¿vale?
Nuestra bienvenida a nuestro país.
Muchísimas gracias.
Sé que has estado incursionando en la danza, en la gaita, en la pandereta, en el canto, en todo, en el Centro Gallego, y has tenido mucho éxito por lo que veo. Estás radiante hoy. Quiero saber cómo has visto a esta colectividad que te ha recibido aquí en el Centro Gallego.
Pues maravillosamente, como el año pasado, o sea, como la otra vez que vine hace 10 años, también sí. Hubo una colectividad de gente, no era la federación realmente, pero sí que había gente del Centro Gallego, igual que de otros centros, como esta vez, de Xuntos, de Casa Galicia, de Alma Gallega, de Pontevedrés, perdón que se me olvida alguno. Pero eso, este año el Centro Gallego tenían ellos la exclusividad, pero unos cuantos días a la semana abrieron a los demás grupos, con lo que me hicieron muy feliz, porque volví a reencontrarme con mis alumnos de hace 10 años, y entonces entre todos, pues hemos hecho una actuación hoy de 14 piezas, de eso, bailadas, tocadas, cantadas y de todo.
Hemos visto que tú vienes de Nigrán, ¿no?
De Nigrán, sí.
¿Y cómo has visto el nivel de acá, de los que bailan aquí, con respecto a los que bailan en Galicia, por ejemplo?
El nivel es muy similar, de hecho hay muy buen nivel aquí. Evidentemente hay niñas más pequeñitas o personas mayores que empezaron más tarde que todavía no llegan a ese nivel, pero les falta poco, solo les falta ensayar, y simplemente porque les falta más tiempo de ensayo. Pero bueno, las que sí ya llevan más tiempo de ensayo, se nota un muy buen nivel en todos los grupos.
Y se ve que hay más tradición a lo lejos que al final, ¿verdad?
Realmente sí que me pasa muchas veces eso, sí que veo aquí más, más espíritu de guardar la tradición, con mucha más fuerza y con mucho más amor. A lo mejor, claro, allá ya lo tenemos ahí, entonces igual no le damos tanto aprecio. Pero aquí sí que noté muchísimo más esfuerzo por guardar la tradición y mucho más amor, a lo mejor también, sí.
Ese esfuerzo se vio bien reflejado con los más pequeños. Has tenido una receptividad enorme con ellos.
Sí, mira, tuve alumnos desde las 3 hasta los 80 y muchos. Sí. Que nunca es tarde para bailar, lo digo para todo el mundo. Nunca es tarde para empezar.
Bueno, muchas gracias por estar en nuestro país. Con la bienvenida, por supuesto, y las felicitaciones nuevamente.
Muchísimas
por
gracias.
Todo este éxito que has logrado.
Muchas gracias, estoy felicísima. Espero volver otra vez porque me encanta estar aquí, me encanta la gente. Y bueno, me tengo que ir mañana y estoy muy triste, no me quiero ir.
Qué pena, porque el domingo hay un gran evento y es una pena que te lo pierdas. Pero bueno, lo puedes ver en españavale.com.
Ah, pues lo veré, de acuerdo. Ah, vale. Ahí, españavale.com.
Españavale.com.
De acuerdo, vale. Muchas gracias. Sí. Hasta luego.
Muchas gracias, la verdad que una simpatía increíble lo que se vivió allí en el Centro Gallego con ella. Todo el grupo de danza la tiraron hacia arriba, la levantaban, le hicieron obsequios. Estuvo presente la delegada de la Junta de Galicia, Elvira Domínguez, también el presidente de la Federación, Martín Rodríguez Caridad, el presidente, por supuesto, del Centro Gallego, Lorenzo. Pero bueno, ahora vamos a continuar Entonces, con los aniversarios, a ver, anoche les decíamos, celebramos el 65 aniversario en el Centro Pontevedrés, y el día anterior el patronato había cumplido 59 años. Estas dos celebraciones ya las pueden ver en españavale.com, y están las fotos y los videos y también lo de esta profesora May de la Peña. El 29 de octubre el Centro Valle Miñor celebrará su 76 aniversario con bailes típicos de sus grupos, que allí saben ustedes que este centro puede presumir de tener mucha juventud, y entonces ahí se hace un despliegue bastante importante de las danzas españolas y no solamente gallegas, también hay un grupo de arza que cantan y bailan flamenco muy bien. Bueno, también los asturianos realizarán una romería en su sede del Prado el día 5 de noviembre, desde las 11 de la mañana. Miren, habrá fabada, cabrito a la estaca, bollo preñao y muchas otras comidas típicas y danzas con el grupo Les Madreñes y orquesta. O sea que hay baile, hay todo, todo lo que se necesita para pasar el día 5 de noviembre desde las 11 de la mañana a una tarde espectacular con los asturianos. Los días 16, 17 y 18 de noviembre habrá un encuentro de empresarios gallegos mundial, un camino de integración y oportunidades se llama. Se realizará en Punta del Este, en el Museo de Arte Contemporáneo y en el Hotel Hyatt, aquí en Montevideo. Por consultas, comunicarse con AEGU, que seguramente allí Patricia le dará toda la información. También está publicado en nuestro sitio web españavale.com. Hay que destacar también la Liga Española de Deportes, que finalizó. Ya hay un campeón y un vicecampeón. ¿Se acuerdan que el viernes se realizaba la final? Bueno, se realizó el viernes en el Centro Asturiano, Casa de Asturias y el Valle Miñor, entre ellos dos. Y vamos a esperar el pronunciamiento del presidente de la FIU esta semana, porque le vamos a hacer una nota y para que él mismo diga quién va a ser el campeón y cuándo se van a entregar los trofeos. Los juegos finalizarán, como ya les hemos dicho, en el mes de noviembre, y la final se jugará en el Centro Español de Maldonado con una jornada de excursión deportiva y recreativa. Hemos incluido también un trofeo de la prensa española a la institución campeona. Y hoy, el 22 de octubre, le decíamos, Octubre Rosa se le llama a este mes porque es el mes de la concientización a nivel mundial sobre la detección temprana del cáncer de mama. Le consultamos a la doctora Natalia Lladó y nos va a hablar de esa enfermedad que es detectada. Si es detectada a tiempo, se salvan muchas vidas. Vamos a escuchar a la doctora.
Octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. A nivel mundial se considera como el mes rosa, el cual está dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama. Cada 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es el tipo de cáncer más común y es la principal causa de muerte de las mujeres en el mundo. Una de cada 12 mujeres enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. Por eso este mes se promueven campañas a nivel mundial para el aumento de la detección temprana, el tratamiento adecuado y los cuidados paliativos en el cáncer de mama. La prevención del cáncer de mama salva vidas. Por lo tanto, se recomienda llevar un estilo de vida saludable para disminuir el riesgo de padecerla. ¿A qué llamamos un estilo de vida saludable? Tener un peso adecuado, llevar una alimentación saludable, realizar actividad física de forma periódica, evitar el consumo de alcohol y de cigarrillos y evitar el uso prolongado de hormonas. Además, las mujeres que tienen otro tipo de factores de riesgo, como ser una edad mayor de 40 años, antecedentes familiares de cáncer de mama, comienzo de menstruación temprana, antes de los 12 años y una menopausia tardía, mujeres que tuvieron su primer hijo después de los 30 o mujeres que no estuvieron embarazadas, deben consultar y hacerse exámenes de mama de forma más periódica. El cáncer de mama es una enfermedad silenciosa, no siempre muestra signos ni síntomas. Por lo tanto, se recomienda una autoexploración física de la mama de forma frecuente después de los 40 años. Consultar a su médico ginecólogo para la exploración de las mamas y realizarse mamografía cada 2 años. Debemos de tener en cuenta que la detección temprana, el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno son claves para que las mujeres con cáncer de mama obtengan mejores resultados de salud. Muchas gracias.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Informate por el 0800-1853.
Muchas gracias, doctora, por este valioso aporte que muchas señoras están necesitando de este consejo. Vamos a dar vuelta a la página y le ponemos un poco de música, ya que estamos allí en la Española Hogar. Este tema de Pepe García, El Emigrante, que llega directo al corazón a muchos. Vamos a escuchar. Adelante, Pepe García.
Tengo que hacer un rosario con tus dientes de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas hecha con ardo y jazmín rezaré pa' que me ampare aquella que está en Jaquín. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi virgen de Sahil, un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Yo soy un pobre emigrante y traigo esta tierra extraña en mi pecho un estandarte con la alegría de España. Con mi patria y con mi novia y mi virgen de San Gil y mi rosario de cuenta yo me quisiera morir.
Gracias, Pepe. Este tema, El Emigrante y aquel Mis Dos Patrias que siempre recordamos, son uno de los dos íconos de Pepe García que siempre los tenemos presente aquí. También hay otros, porque tenemos una larga lista de éxitos que los realizó con el famoso amigo que ya no está con nosotros, Roque Cocina. La verdad que tenemos un repertorio muy amplio. También vamos ahora entonces a cambiar y vamos al deporte, porque saben que tenemos el informe que nos ha preparado Roberto Varela, el informe deportivo, que habla sobre todo lo del fútbol gallego y también de la selección española.
Gracias, Mario. Un placer estar domingo a domingo en este prestigioso programa y en Radio Universal.
Bueno, decir que en primera división no hubo actividad porque jugó la selección española. En segunda división, una caída contra un equipo fuerte de los que están primeros en la tabla contra el Levante, así que Racing de Ferrol perdió 1-0 contra el Levante, pero sigue con sus aspiraciones de ascender a primera división. Eso respecto a segunda división. En primera federación, una buena y una mala. La buena es decir que el Lugo ganó 2-1 en un campo difícil contra el Logroñés, dando una buena imagen y ascendiendo de a poquito en la tabla de posiciones. El que no asciende, no escala y se estancó es el Deportivo La Coruña. Deportivo La Coruña, el cuadro culino, visitó Ponferrada, jugando contra la Ponferradina en el campo del Toralín. Y bueno, empató 1-1, un partido dificilísimo, en donde a los 10 minutos quedó con 10 hombres. La hinchada del Depor, que fue numerosa, más de 1000 personas, alentó una expulsión injusta. Después vino el gol de la Ponferradina en claro fuera de juego. Aclarar que en esta categoría no hay VAR, si no lo hubiera anulado seguramente. Pero bueno, fue muy protestado ese gol. El Depor empujó y logró un gol de cabeza de Pablo Vázquez al finalizar el empate. Fue un valioso empate, aunque no le sirvió de mucho ese puntito. La verdad que lo deja en posiciones de descenso, cosa terrible. El Depor, con su afición, con su presupuesto, estar en posiciones de descenso. Así que poco decir, en el Depor, luego de 8 jornadas, está en una posición más que crítica, se está cuestionando todo. Los arbitrajes no lo ayudan, o por lo menos son bastante injustos, y ha tenido muchas lesiones. Esperemos que se recuperen los lesionados, vuelva a la senda del triunfo y pueda escalar a posiciones de ascenso, que es lo que todos los gallegos queremos, que el Deportivo ascienda a segunda división para luego seguir en esa tónica y estar donde se merece, que sería en primera división. Ahora vamos a hablar un poco de la selección española de fútbol, de La Roja. Bueno, La Roja viajó a Oslo a disputar un partido vital por la clasificación por la Euro. La Euro de Alemania el año que viene, 2024. Y se llevó una importante victoria de visitante contra el equipo de Haaland. Ustedes saben que Haaland es el goleador número uno de Europa, el portentoso rubio noruego, que se ha destacado metiendo muchos goles en Inglaterra y a nivel de Noruega. Bueno, Noruega no va a estar en la Euro porque quedó eliminada por España. España jugó un buen partido, se le anuló un gol a Morata y el gol del triunfo vino por obra de Gavi. Se festejó mucho en España ese triunfo por todos los españoles y una clasificación merecida a la Eurocopa de 2024, así que aplaudimos a Luis de la Fuente y a todo su equipo. Recordamos que Luis de la Fuente hace 8 meses que tomó la rienda de la selección española, clasifica a la Eurocopa en buena forma y aparte brillantemente ganó la Liga de las Naciones. Y contar un poco de historia de España en la Eurocopa. España no se pierde ninguna Eurocopa desde el año 1992. Del 92 hasta parte no se perdió ninguna Eurocopa, fue siempre, y le ganó 3 veces. Una en el año 1964 con un gol recordado contra la Araña Negra Yacine, un gol de Marcelino contra Rusia. Esa es la primera Eurocopa que gana España. La otra la gana Luis Aragonés en el año 2008 en Austria, y otra también muy merecida en el año 2012, ya dirigida por Vicente del Bosque. O sea que España gana una Eurocopa en 2008, gana el Mundial en 2010 y gana otra Eurocopa en 2012. Es el único equipo en el mundo que ganó consecutivamente Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Seguimos apoyando a España, tanto a nivel masculino como a nivel femenino. Seguiremos informando y que los éxitos continúen para la selección española de fútbol. Eso es todo por hoy. Que tengan una excelente semana.
Un hogar de adultos mayores con toda la confianza de la Asociación Española. Rodeado de un parque arbolado de 12.000 metros cuadrados. Amplias habitaciones individuales, dobles o triples. 9.000 metros cuadrados de infraestructura. Un equipo interdisciplinario de geriatras, médicos internistas, psicólogos, licenciados y auxiliares de enfermería. Además, salones multifunción, biblioteca, gimnasio equipado para fisioterapia, podólogo, peluquero, odontólogos y mucho más. Española Hogar. Asociate por el 1920-4250.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar, de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli
funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsoras, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Ruedas el gaucho, rueda el trabajo, rueda la vida. El día a día es la energía del Uruguay. Ruedas el gaucho, siempre dispuestos a una gauchada. Ruedas el gaucho, a solidarios no hay otro igual.
Rueda Uruguay.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Reduzca los gastos comunes y aumente la seguridad de su empresa o edificio. Monitoreo en tiempo real, videovigilancia y portería remota Spotter. Recibimos correspondencia, proveedores, emergencias y visitas. Portería virtual Spotter. Máxima tecnología en seguridad. Spotter.com, teléfono 2-602-8696.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española, que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña.
Taller José Vidal e Hijos Sociedad Anónima, reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, SsangYong y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603.
Bien, gracias por estar esperándonos. Ya continuamos entonces con Glorias de España, ¿vale? Y vamos a un tema musical que teníamos preparado que se llama Corazón Partido, Alejandro Sanz.
Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? Sino dar limosna, amor. Y no lo sabes tú,
te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido.
Vamos a ir dentro de instantes, todavía nos queda un tema más que le habíamos prometido al principio del programa, que es Nino Bravo con el tema América, que lo queríamos escuchar completo, pero antes del tema queremos volver a invitarles para este domingo, hoy mismo, a las 19 horas en la Sala Nelly Goitiño. Tienen allí una cita con la mejor música gallega de la mano de la banda de Gaitas Irmandades. Desde Galicia viene el gran gaitero Ancho Lorenzo y las entradas están allí en venta en la propia boletería a 400 pesos. Además colaboramos con esta gran banda que ha hecho una gira por Galicia recientemente y ha sido muy exitosa. Ya bien, amigos, ahora sí les vamos a decir con este tema musical de Nino Bravo nos estamos despidiendo y les decimos hasta la próxima semana, amigos, cuando les invitemos nuevamente a revivir con arte y gracia las glorias de España. ¿Vale?
El tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. El fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva.
hizo el América.
Aquí llegó por hoy Glorias de España, ¿vale? Fue una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain. Les invitamos para el próximo domingo al mediodía a seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España, ¿vale?
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Canta y de España la inmensa gloria, música y verso hechos canción, gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.